Bueno, Antonio, te dijeron hoy y esta mañana.
Pues mira, si te parece, llevamos un día entre los impuestos, en fin, todos los problemas que nos da la vida. No creo que no viene mal poner un poquito de alegría, ¿verdad? Pues vamos a escuchar, si te parece, que nos han seguido llegando muchos mensajes de ciudadanos de España que quieren felicitar a Rafa Nadal y decir algunas cosas al respecto de lo que supone. Escuchamos a Francisca de Boadilla, a María, que nos llama desde Londres, a David de Gerona y a Carmen de Zamora.
Los españoles tenemos la suerte de que sea tan nuestro. O sea, yo creo que en todas las casas ayer era como si hubiera ganado alguien de nuestra familia. Estábamos todos tan orgullosos. Pertenece aquí, a mi casa. Rafa Nadal, yo ayer estaba pues como si hubiera ganado mi sobrino.
¿Se han dado cuenta de la sonrisa que lleva la gente hoy en la calle? Dentro y fuera de España, en los telediarios, en las televisiones. Es como si nos hubiera tocado a todos la lotería. Lo de Rafa es, pues eso, único.
Desde Gerona, felicitar gratamente a Rafa Nadal, un superhombre. Felicitar por su 21 Grand Slam y toda España tendría que felicitar a un tío que nunca da un partido perdido y que lucha hasta el final, como tiene que ser. Un gran ejemplo de superación y gran ejemplo para todos los españoles.
Con educación, elegancia y esfuerzo, así es como se gana a la gente. Y eso va para el señor Putin, que me imagino que ayer vería en alguna ocasión el partido de Rafa Nadal, y la señora Montero.
Bueno, todavía colea lo de Rafa Nadal. Herrera, es sí. Difícil encontrar una sola persona que despierte tantos consensos como el tenista español, ¿verdad?
Bueno, pero también es difícil encontrar una sola persona que critique o que lamente que Nadal sea lo que es, pero la hay. Hay un individuo que es uno de los vicepresidentes, ex vicepresidente de una fundación del Barça, se llama Alfons Goday.
Sí.
Que ha dicho, Rafael Navidad, me ha dado angustia desde el primer día. Lo tengo en el mismo saco que la roja, el Real Madrid, Alonso y todo lo que represente al Estado enemigo.
Madre mía.
¿Y a qué hora escribió ese mensaje?
Pues esto es una imbecilidad, una idiotez que ha escrito, pues claro, un idiota profesional. Que alguno lo secunda, y lo felicita por ello, claro, pero te arriesgas a que todo el mundo sepa, hasta ahora que este tío es un idiota, pues lo saben los tíos que le conocen. Pero es que
ahora, claro, es universal.
Ahora es universal, ahora es que lo sabe todo el mundo. Goday, es que te falta estrategia para estas cosas.
Es el Rafa Nadal de los tontos, ¿no?
A quienes puedan pensar como él, les perjudica lo que ha expresado este tipo.
De todas formas, con el affair Djokovic, acordaos que sí que brotó tímidamente, porque hay que ser efectivamente un tonto al descubierto para atacar a Nadal, pero con aquello de Djokovic, los antivacunas españoles, los pocos antivacunas españoles, pues sí tuvieron un conato de posicionarse con Djokovic frente a las palabras de Nadal, que bueno, pues que invitaban a cumplir las reglas y las leyes y a vacunarse, claro. Y si ahí sí que hubo algo en redes, más allá de que las redes sabemos que puede ser mil cuentas pertenecientes a un solo loco en pijama amargado en su cuarto, ¿no? Pero bueno.
O un garito nocturno de mala muerte. Bueno, mira, también otros tres mensajes sobre esto y ya despedimos a Rafa Nadal hasta que nos dé otra alegría. Es Cristina de Málaga, que hace una reivindicación de otras campeonas, Aureliano desde Andalucía, que lo compara precisamente con lo que decía Jorge, con Djokovic, y Antonio de Albacete, que también le ve una parte política al asunto.
Quiero dar mi gran enhorabuena a Rafa Nadal, pero quiero hacer un inciso. No es el tenista con más Grand Slam ganados del mundo. Hay tres mujeres tenistas que tienen más de 21 Grand Slam ganados, aunque no sean españolas. Pero creo que también merecen su reconocimiento. Sí. Un saludo.
Habléis de Nadal. Si Nadal se le tiene en cuenta los triunfos deportivos, las lesiones que ha tenido, su bondad de personalidad, su cabeza, o sea, es inigualable. Porque ahora mismo, por ejemplo, por poner un ejemplo, Djokovic es un buen deportista, pero tiene una cabeza que...
Según el CID de Tezano, Sánchez hubiera ganado el partido en un set. No, ni hubiera ni tomado.
¿Hay algo en lo que Nadal es todavía más, digamos, inigualable, ¿eh? Y a mí me parece que pasó demasiado inadvertido de lo que ocurrió el domingo, que por supuesto es una hazaña superlativa. Y es que cuando iba perdiendo, y parecía imposible la remontada, Nadal le pidió al público que estaba con él que no abucheara a su rival. A mí eso me parece de verdad, porque el triunfo deportivo, las facultades físicas, mentales para ganar un partido de tenis, esto me parece muy grande. Pero la otra parte, la de la persona, es que me parece incluso mayor. O sea, no es solo moral, un gran deportista, es que es una gran
moral,
persona.
Sí. La altura moral de alguien que en un tiempo que consagra la excentricidad y a los campeones caprichosos, y sin embargo que Nadal se comporte con esa educación intachable, con esa decencia absoluta en cada uno de los momentos deportivos.
Es que no solo es un gran deportista,
la derrota,
es que es un ejemplo
y
a seguir.
Victoria, sí, pero o sea, yo estoy en contra un poco de la moralización del deporte, pero es que Nadal... efectivamente es un ejemplo moral, es decir, y él no querría presentarse como tal, y por eso lo es, efectivamente.
Habría que ponerle a gestionar los fondos europeos, ya verías tú cómo funcionaba el asunto. Mira, y sobre eso, Herrera, y otras quejas de esto, de la vida doméstica, de los pequeños detalles que a la gente le llama la atención, vamos a escuchar a Faustina desde Cataluña, Carlos, que es de Salamanca, Virginia, una pamplonesa, y a Alfredo, también de Andalucía.
Ayer las grandes cadenas de televisión abrieron los informativos con el comunicado de la señora von der Leyen. Eso es lo que queda en el fondo del pensamiento de los españoles. Seguro que la rectificación hoy no abre telediarios.
Porque en Suiza se está pagando el gasoil prácticamente casi más barato que aquí, cuando allí ganan cuatro veces más que nosotros. No sé, aquí pasa algo raro, ¿no?
Comunicarle mi sorpresa al tenerles que tramitar a mis padres la tarjeta sanitaria europea, que ha sido imposible hacerlo personalmente o telefónicamente, a través de internet, y que tenga la desfachatez de cobrarte 9,90 por cada tarjeta con la que van a viajar mis padres. Es increíble, porque en el año 2020 me saqué yo la tarjeta y era totalmente gratuita.
Se le ha quedado la renta vital en 15 euros. Y en mi casa somos mi mujer, mi hijo y yo, tres adultos. 15 euros mensuales. Yo ya hago cuenta, y ni comiendo arpiste, me sale a mí para allá al final de mes.
Bueno, de estas quejas, Herrera, que enlazan mucho con la entrevista fiscal que acabas de hacer, hay muchas. Es decir, la gente nos denuncia cada día 1000 pequeños recovecos que encuentran para meterte la mano en el bolsillo.
Sí, sí. No, quitarte el dinero. Ese es un oficio que todo recaudador lleva en el corazón, y que además algunos lo hacen con particular implicación, quitar del dinero a los demás y vivir del dinero de los demás, con la excusa de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y tal y que cual, que se pueden sostener de otras maneras. Bueno, más, ¿y alguna cosa más?
Venga, déjame que te haga la preguntita del día, que te la han hecho muchos oyentes ayer, hoy y mañana. Oye, Herrera, ¿por qué no has presentado aún Eurovisión?
Bueno, porque he presentado a Oti y me parece mucho más... mira, ya que estamos, ya que el friquismo es el hilo conductor muchas veces de estas cosas, como la Oti no había nada, perdóname. La Oti era lo más grande que había en el mundo. Eso. Yo he tenido la oportunidad, el honor
de... ¿Pero cómo
de friki era la Oti? Oh, la Oti era maravillosa, La OTI, este, sobre todo el sector hermano latinoamericano, en expresado en canciones, vamos todos juntos, manos unidas, los hispanoamericanos, latinoamericanos, tal y cual, bueno, eso era de una belleza inenarrable, ¿no? Era muy... era kitsch y un poquito camp. Y era todo a la vez. Y no hay color. Es decir, Eurovisión
también es un poco kitsch, ¿eh?
Sí, pero se parece mucho a Eurovisión, un festival al otro. Parte de los escenarios son los mismos, las canciones son las mismas. Yo creo que es el mismo que ponen todos los años, pero no nos acordamos del año pasado, ¿no? Pasa que también, hombre, claro, Eurovisión da para mucho cuando aquí en España se hace un debate politizado sobre la elección de una canción, para un festival de canciones.
Sí, porque el criterio parece que ahora tiene que ser el más político que artístico, ¿no? Debe vencer el que tenga el relato de identidad agraviada más potente. Si una gallega oprimida por la lengua oficial, o si el feminismo, o sea, están vistiendo de causas políticas canciones lúdicas, irrelevantes, superficiales, bonitas, divertidas, pero como hay que politizarlo todo, pues ahí estamos con el debate de los tontos.
Llega al Congreso el debate, cuidado,
Claro, sí, claro, sí.
A mí me resulta un poco ridículo que
esto se pone una sombra de sospecha.
Se lleva al Congreso, porque, bueno, es verdad que puede ser, yo no vi el festival este, me he enterado de todo esto después y por tanto me he puesto a escuchar las canciones y ver las actuaciones. Yo creo que como todo fallo del jurado, que es el que decidió realmente, pues es cuestionable. Pero es cierto que todos los que fueron allí habían aceptado las reglas que había y el sistema. Y es cierto que cuando el voto popular fue, digamos, imperante, el 100% de esto, pues nos salió el chiquilicuatre. Con lo cual hubo que hacer, algún arreglo para que esto no ocurriera. Al final, es verdad que, por lo que yo vi, la canción ganadora podía ser, a lo mejor, más popular o más eurovisiva, la de Rigoberta Baldini, esa de Ay mamá, que era una canción muy bonita, muy muy pegadiza, pero yo creo que el por lo que vi, el jurado lo que valoró fue la actuación de Chanel, que fue una actuación espectacular. Y bueno, una cosa es la canción, otra la actuación, y en esa disputa pues ha ocurrido lo que ha ocurrido, y a mí lo que sí me parece es que discutirlo y llevarlo como una cosa política al Parlamento me parece...
Y luego que a la ganadora le han sometido a tal acoso en redes sociales que ha tenido...
No, eso es impresentable, pero eso ya de base...
Yo ahora estoy deportado del oyente, pero yo me considero un friki, porque a mí me parece fenomenal que si tienes dudas sobre la legalidad de un sistema de votación que enmienda una decisión de la ciudadanía, como mínimo se puede preguntar uno...
Pero
¿se le ha pasado algo, no?
No,
pero hombre, cuando tú ves que en el jurado había una persona que trabajaba con la ganadora y que pusieron a otras de las aspirantes justo en el punto de votación necesario para quedar por debajo de la finalmente elegida, como mínimo es verdad que no es un tema muy importante, pero sí que te lo puedes preguntar, digo yo.
Bueno, pues se puede cuestionar cuál es la fórmula para elegir el jurado, porque pero bueno, eran básicamente profesionales de Televisión Española que, bueno, pues es quien organiza, es en definitiva quien organiza y tiene derecho a poner a quien quiera, teóricamente.
Si es que te recuerdo que esa canción representa a Televisión Española.
Exacto. Eso es básico, que no se nos debe olvidar.
Representa a Radio Televisión Española.
Exacto, pero quizá metido Comisiones Obreras. Está Comisiones Obreras participando en la campaña de sospecha contra el sistema de elecciones.
Que será Televisión Española, Herrera, pero cuando hace el ridículo chiquilicuatre, de quienes se ríen es de todos nosotros, ¿eh? O sea que...
Sí. Bueno, yo no, como no me sentí identificado, pues...
Claro, yo sí. Ah.